campaña en la que pide que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles de la isla. El grupo dijo en un comunicado que no existe una cifra definitiva de personas detenidas por participar en las manifestaciones del 11 de julio del año pasado y que se desconoce cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. Al lanzar la campaña denominada Mira en las prisiones de Cuba, Justicia 11J afirmó que se desconoce la ubicación específica de centros de reclusión donde se encuentran los manifestantes y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. La ONG agregó que una investigación reciente del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex documentó 14 técnicas de torturas aplicadas en las prisiones cubanas. Justicia 11J recordó que desde la década de 1980, ninguna instancia internacional ha entrado a las cárceles de Cuba. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía y el saludo tanto dentro como fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas, además de la onda media y la onda corta.
Sí señor, muchísimas gracias a los que nos sintonizan, gracias a los que nos ven y los que nos escuchan. Hoy, bueno, ¿y qué tenemos para hoy antes de presentar a los periodistas invitados?
Bueno, la ONG Justicia 11J está pidiendo que organismos internacionales accedan a las prisiones cubanas. Vamos a estar comentando esto. Tenemos también las opiniones de nuestros dos invitados.
Qué bueno que se está haciendo otra vez, porque mira que se ha pedido esto. Y este ha sido siempre, yo diría, ese lugar donde impenetrable para el gobierno cubano.
Después, miles de cubanos cantan a coro junto a Pablo Milanés durante su concierto en La Habana. Por cierto, una nota del Ministerio de Cultura se apresuró a asegurar que todo sigue transcurriendo con normalidad en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Recogemos la información del diario digital 14 y medio.
¿Para qué tienen que decirlo? ¿Qué esperaban ellos? ¿Que tienen que adelantarse y decir que todo está ocurriendo con naturalidad o con normalidad? Increíble, Dios mío.
Ingrata. Voceros del régimen atacan a la única sobreviviente del desastre aéreo de 2018 en Cuba. Maylén Díaz Almaguer denuncia que recibió amenazas tras su directa por la falta de atención médica, escasez de fármacos e insumos médicos.
Pobre muchacha, está súper necesitada, quedó con 25.000 problemas, está pidiendo medicamentos que no tiene, sobre todo guantes y lubricante para las sondas, y esto en vez de ayudarla, lo que le han amenazado, ya el gobierno se le tiró encima. Con este joven que habla mucho en la televisión. Bueno, esas son las noticias que tenemos para hoy. Tenemos como invitado desde La Habana a Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio. Y también tenemos a Michelle Suárez, nuestro corresponsal y además participante, copresentador de este programa, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Michelle Suárez, repito, y con ellos May Vázquez, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos.
¿Qué tal?
Muy bien, hoy tengo un saludo muy especial de gente que se está alegrando de los apagones.
¿Cómo alegrando de los apagones?
Sí, porque cuando en ciertos lugares, cuando hay apagones, sí, pues se interrumpen las máquinas, las plantas estas que dan una señal de interferencia para Radio Martí, y entonces con radios portátiles de batería se puede escuchar perfecto.
Esto me hace recordado, Reinaldo, efectivamente, a cuántas veces no se ha dicho eso, se va la corriente, estas máquinas, estas ondas que emiten, se apagan y se oye más fácil la emisora siempre. Claro, con radios de batería, claro.
Por supuesto. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes, un abrazo para Reinaldo Escobar en La Habana y que vivan las baterías.
Sí,
para
señor.
Que la gente pueda escuchar Radio Martí cuando se va la luz.
Muy bien. José Luis, antes de empezar la tertulia, las noticias, quiero solamente un minuto decir que hoy, en la segunda media hora de este programa, recuerden que hacemos esta tertulia, lo hacemos por Facebook, lo hacemos por YouTube, está en redes sociales, pero el programa tiene una segunda media hora que lo hacemos a través de la radio. En esta segunda media hora de este programa, vamos a retransmitir, o en este caso, a transmitir por primera vez en el programa, en Radio Martí, un podcast hecho por cubanos dentro de Cuba, y en este caso también con temas cubanos. Es el podcast de reciente lanzamiento, se acaba de lanzar, incluso esta es la segunda edición, Cuba Bajo la Mesa, así se llama el podcast, Cuba Bajo la Mesa, dirigido y producido y conducido por nuestro invitado de hoy, el periodista Reinaldo Escobar. Si nos puedes resumir, Reinaldo, por cierto, el tema de hoy es el Código Penal, sumamente interesante, con invitados interesantes. Este podcast, ¿qué estructura y cómo va a ser?
Bueno, gracias por la publicidad. Este podcast está dentro de los proyectos que tiene nuestro diario digital 14 y medio, que ya tenemos el podcast del cafecito de Joan Isense, que es de lunes a viernes, pero este va a tener una duración aproximada de 20 minutos una vez a la semana. Y como que estamos afilando las herramientas, pues todavía no tenemos la precisión de si el día correcto de salir es el miércoles o el jueves o el viernes. Pero bueno, lo que sí te puedo decir que este, que ya está listo, y toca el tema del Código Penal que todavía no está vigente. El Código Penal que está en espera de que una comisión de estilo le dé el visto bueno y que luego sea publicado en la Gaceta Oficial. Bueno, y entonces ahí tuvimos como invitados muy especiales al abogado René Gómez Manzano, que es un especialista en temas constitucionales, un ex prisionero político y una persona que es el fundador del grupo de la Corriente Agramontista, una asociación de abogados cubanos. También tenemos a Henry Constantín, que es un periodista cubano que ha compartido este paso con nosotros, el director de La Hora de Cuba, y desde otros lugares también gente que aportó sus ideas, que fueron precisando lo que ellos creen del Código Penal y hasta qué punto este código pues influye o no influye en el futuro cubano. El próximo, el que estamos cocinando, pienso que sea audible el próximo viernes o jueves por la tarde, se refiere al tema de las interrupciones del fluido eléctrico.
Los apagones.
La actualidad.
Sí, señor.
Muy bien, y ahí tenemos testimonios de Santiago de Cuba, Camagüey, Pinal del Río, estaba bien. Yo tengo mucha esperanza en que esto vaya mejorando, primero con que el que hace este producto, que soy yo, pues vaya aprendiendo, porque yo he ido aprendiendo periodismo a lo largo de mi vida. Entrevistas, periódicos, blog,
todos aprendemos.
Televisión, radio, y bueno, así uno aprende un poquito, ¿no?
Claro que sí.
Y este podcast se lo debo a mi profesora, la señora Joanny Sánchez, que es la que más sabe de eso.
Pues nuestras felicitaciones.
Cómo no.
La ONG Justicia 11J ha lanzado en las últimas horas una campaña solicitando que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles cubanas y ver la situación al interior de estos centros. No existe una cifra de personas detenidas por su participación en las protestas de julio de 2021. Se desconoce cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación, criticó la organización en una nota de prensa con la que ha lanzado esta campaña que llevará como nombre Miren las prisiones de Cuba. Insistió en que se desconoce la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. La ONG recordó que una investigación reciente de la organización Cubalex documentó 14 técnicas de torturas aplicadas en las cárceles del país y además el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha ingresado en un centro penitenciario cubano desde hace más de 30 años.
Michel Suárez, comenzamos contigo.
Bueno, se agradece que vuelva el tema, ¿no? Que se ponga el tema sobre la mesa, porque en relación con lo que está sucediendo en Cuba, sobre todo lo que ha pasado este último año, hay una especie de sequía internacional, ¿no? Al extremo de que hemos visto cómo la Unión Europea se ha abstenido incluso de pronunciarse en relación con la reunión que iban a tener las madres de los presos políticos que intentaban llegar a España y que tenían reuniones con oficiales de exteriores de la Unión Europea, y sin embargo no les permitieron volar a Europa en el aeropuerto de La Habana, y la Unión Europea ni siquiera comentó, ¿no?, el suceso de la reunión, que se vio interrumpida por la decisión del régimen cubano de no permitirles viajar. Hay un silencio absoluto que está sucediendo, por eso esta iniciativa creo que intenta devolver el tema, a ponerlo sobre la mesa e insistir con las autoridades, aun cuando este reclamo es antiguo, en el sentido de que desde que existe existía la antigua Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, y de cuando se nombraron relatores especiales para Cuba, Carl Johan Gross, lo recordamos, y todo esto ha sido una petición permanente de la sociedad civil cubana, de muchas organizaciones cubanas y extranjeras, que se abran las puertas de las prisiones para que, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos organismos que han pedido poder entrar a Cuba. Yo no creo que vaya a producirse este hecho, este acontecimiento. Lo positivo de la petición lo veo precisamente en devolver la actualidad al tema, en poner el acento sobre lo que está pasando dentro de las prisiones cubanas, para ver si algunos políticos se dan por aludidos en varias partes del mundo, porque salvo en Estados Unidos, este es un tema que no se comenta. Y cada día la Fiscalía General de la República está informando los nuevos procesos, algunos de ellos por lo menos, que se están produciendo en el país, pero no hay ninguna reacción por parte de la comunidad internacional, más allá de lo que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, que sí ha estado muy pendiente de cada una de estas noticias. Así que yo creo que se agradece que Justicia Cuba esté pendiente de esto y pida a la comunidad internacional que reaccione de una vez y por todas.
No cabe la menor duda que lo que ha hecho Justicia 11J lo que hace es ponerle presión al gobierno cubano, presión que se le ha puesto intermitente. Prefiero presión en cuanto a las cárceles cubanas, a las torturas en las cárceles cubanas, la forma, lo que viven los presos, los prisioneros dentro de Cuba, no solo los comunes también. Repito, lo dije al principio, ha sido uno de los lugares más cerrados del gobierno cubano, donde no ha permitido ninguna comisión, más allá de algunas que ha manejado las visitas, ninguna comisión que en serio se meta en las cárceles cubanas.
Y yo creo que es muy bueno también que, por ejemplo, la agencia EFE de Noticias recoja la información de Cubalex, porque más que otro periódico alrededor del mundo, me atrevo a apostar, reproduce esta nota y al menos emite la información y capta el interés de las personas y la gente que conoce realmente lo que está pasando en Cuba.
Reinaldo.
Bueno, en lo personal, a mí me gustaría más que en Cuba hubiera una entidad independiente reconocida legalmente que tuviera la autoridad y la responsabilidad de monitorear lo que está ocurriendo en las cárceles cubanas, una de vigilancia de los derechos de los presos. Eso sería lo perfecto. Entre otras cosas, y no estoy aquí aludiendo a una cuestión relacionada con la soberanía del país, que también es lo que tienen en cuenta a veces estas entidades extranjeras, que respetan más las formalidades de la soberanía que los derechos de las personas, sino que cuando una entidad de esta naturaleza que va a monitorear lo que está pasando en las prisiones está formada por nacionales, por gente que vive en el país, que tiene contacto con la familiaridad de los presos, pues sencillamente el monitoreo se hace más efectivo. Porque cuando vienen, y voy a decir nacionalidades de manera aleatoria, sin ánimo de parecer burlón, ¿no? Pero cuando viene a Cuba un sueco, un australiano y un irlandés a mirar las cárceles cubanas, pues muchos de ellos tienen que empezar por enterarse de cuántas provincias hay en Cuba y si eso está para el norte o está para el sur, ¿no? Y realmente a esas personas que vienen, si es que algún día los dejaron venir, pues lo llevan a una de esas cárceles de mentirita que tiene el gobierno, y más que a una cárcel de mentirita, lo llevan a un espacio dentro de una cárcel que ellos tienen preparado, donde hay un barbero, una, donde la gente está feliz y contenta, ¿no? Uh-huh. Y hay un aula para enseñarle artes manuales, ¿no? Pero eso realmente no es el común de las cárceles cubanas, porque las cárceles cubanas, que pueden tener algunos espacios, digamos yo, aceptables para el común de las personas, las cárceles cubanas tienen horrores, las celdas de castigo, tienen espacios que están fuera de la vista, espacios que son oscuros, que nadie sabe qué es lo que pasa ahí adentro, y que no hay nadie, ni siquiera dentro del propio Ministerio del Interior, de la Dirección de Cárceles y Prisiones, ni siquiera allí hay una entidad que supervise qué es lo que está pasando ahí, si se cumplen o no se cumplen los derechos. Ni siquiera desde el punto de vista del oficialismo hay una convención de la Fiscalía General de la República que tenga como responsabilidad velar que a los presos se les respetan sus derechos. Así que de allí a que le permitan a un grupo de gente extranjera visitar es bastante complicado, coincido eso con Don Michel, y me encantaría realmente que hubiera una entidad cubana independiente que pudiera hacer este trabajo.
Las noticias como son.
Bueno, bajo un fuerte operativo policial, largas colas y una revisión minuciosa de las pertenencias de cada persona antes de acceder al local, así comenzó el martes el concierto del trovador cubano Pablo Milanés en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. La presentación también estuvo marcada por la emoción de un público que no escuchaba en vivo desde hacía varios años al autor de temas como Yolanda. Dice el diario digital 14 Medio, una de las más emotivas reacciones del público ocurrió cuando sonaron los primeros acordes del tema Éxodo, que fue repetido a coro por la audiencia. A las afueras del centro deportivo, reconvertido en sala de concierto para la ocasión, se podía ver desde las primeras horas de la tarde un amplio operativo de uniformados y a varios conocidos agentes de la seguridad del Estado. O acosan a activistas, a periodistas independientes, en fin, ¿quién mejor que Reinaldo Escobar, sí, que está aquí para conocer mucho más de la historia, ¿no?
Claro, un artículo de 14 y medio que lo tuvo, incluso sabemos que Luz Escobar estuvo también ahí como público, ¿eh? Reinaldo.
Bueno, un periodista nunca está como público en un
espectáculo, ¿no? Claro, claro, pero bueno.
Mira, hay que decir que desde ciertos entornos se plantearon muchas expectativas con este concierto. En primer lugar, porque el concierto estaba originalmente diseñado para que se realizara en la sala Avellaneda del Teatro Nacional, relativamente grande, pero que no tiene la magnitud que tiene el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Y allí, en esta sala original, el día que estaban vendiendo las entradas, pues sencillamente detuvieron la venta de las entradas para decir que ya no iban a vender más entradas, porque el resto iban a dárselas a organismos. Casualmente, la venta de las entradas se detuvo, se mandó a parar la venta de las entradas cuando la periodista Luz Escobar le tocaba comprar. Es el testigo de eso. No, un momento, no, te toca a ti, pero espérate, que ya no se van a vender más entradas. Y claro, eso creó un malestar tremendo, porque era como que esas personas que estaban allí tenían un derecho menor que esas otras personas a las que se le iban a distribuir estas entradas, que según dijo un funcionario de este lugar, se iban a distribuir para organismos del Estado. Y claro, se armó tremendo disgusto, tremenda protesta, y para paliar este asunto, pues se decidió pasar el concierto para la Ciudad Deportiva, para el Coliseo de la Ciudad Deportiva, que tiene una capacidad de alrededor de 15.000 personas. Uh-huh. Como ya había habido el incidente con Carlos Varela, que en un momento la gente, cuando apagaron las luces, se pusieron a gritar libertad, libertad. Y como estaba el ambiente tan recalentado con toda la situación, pues se planteó que esto podía ocurrir algo en ese concierto. Y lo primero que pasó fue que algunos medios oficialistas, lo que del lado acá le decimos las clarias, gente que en las redes sociales comenta ansiosa, empezaron a atacar a Pablo Milanés, a decir que Pablo Milanés era un traidor a Fidel Castro, que Pablo Milanés había vendido el imperialismo, bueno, y todo parecía indicar que se iba a poner una situación muy complicada en este lugar. La gente fue a ver a Pablo y a oír a Pablo. Yo creo que los que se quedaron con las ganas de que ahí alguien gritara algo que fuera tenido como subversivo, pues se quedaron con las ganas. Pero lo cierto es que el público fue allí a aplaudir y a ovacionar a un artista cubano que fue calificado de traidor por los oficialistas. Sí. Y esos aplausos eran un "aquí nadie es traidor de nada, aquí somos cubanos". Yo creo que eso es muy lindo. Y Pablo Milanés, que es un artista que todo el mundo respeta, como cantante y como persona, no se le puede exigir que de la noche a la mañana se convierta en el hombre espoleta que haga reventar esta situación. Yo creo que el que estaba esperando eso, estaba esperando demasiado. Uh-huh. El concierto fue muy lindo, la gente estaba muy feliz, y la gente fue a aplaudir a un artista que ha manifestado ser un contestatario, que ha manifestado ser una persona que no le gusta el abuso de la policía contra los jóvenes, y a ese es el que estaban aplaudiendo ahí.
Michel.
Yo creo que a Pablo Milanés no puede pedírsele que vaya más allá de lo que ha hecho, que es bastante en relación con muchos otros artistas cubanos que incluso viven en el extranjero o que tienen un estatus que, digamos, les protege artísticamente hasta cierto punto de la represión oficial. Creo que Pablo Milanés ha sido honesto, política e intelectualmente hablando, en cada momento, ante cada suceso, ha dado su opinión y está, desde luego, sin renunciar a su ideología de izquierda, está a favor de un cambio democrático en Cuba. Por eso no creo que haya que hacerle determinadas exigencias a Pablo Milanés en un concierto sobre si debe pronunciarse sobre este u otro asunto, porque en realidad él fue a cantar, y lo que ha dicho sobre la actualidad política del país lo ha hecho en cuando ha tocado y en el lugar considerado que debe decirlo. No obstante, yo me imagino las tensiones que seguramente hubo entre los funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba y el equipo de Pablo Milanés cuando se originó todo este problema que ya describió Reinaldo Escobar hace un momento, tensiones que pudieron haber llegado lejos y que el gobierno, bueno, optó en última instancia por trasladar la sede del concierto del lugar por una mayor capacidad. Desconozco la composición que hubo en ese concierto entre los invitados de la comillas y la gente que compró sus entradas, porque ante una capacidad tan enorme como la del Coliseo, pues es difícil saber exactamente qué estaba pasando allí. Yo creo, de todas formas, y con esto termino, que lo que hemos visto alrededor de este concierto con el precedente de Carlos Varela va a ser un denominador común en muchos eventos en público de ahora en lo adelante en Cuba. Es también la cultura, campo de batalla entre el régimen y los demócratas cubanos, y la gente actuará de acuerdo con lo que considere necesario en cada momento y se expresará de la manera que considere necesario, de acuerdo a si hay más o menos represión y encuentra la posibilidad de expresarse libremente. El gobierno tendrá que lidiar cada vez más con estas expresiones espontáneas que se producen dentro de conciertos o eventos culturales que no han sido orientadas por nadie, pertenece a ninguna organización disidente, sino es sencillamente la ciudadanía de Cuba que hace lo que entiende en cada momento.
Estás escuchando las noticias como son.
En el poco tiempo que queda, pues informar y esperar los comentarios, ¿no? El vocero del régimen, Humberto López, ha llamado ingrata a Maylén Díaz Almaguer, la única sobreviviente del desastre aéreo de 2018 en Cuba, a causa del cual murieron 112 personas. El presentador, pues primero compartió una opinión crítica de otra voz oficialista sobre la denuncia de la joven cubana por las dificultades que padece en su vida cotidiana y posteriormente hizo una publicación propia sin mencionarla.
Yo quiero escuchar, antes de pasar a Reinaldo para escuchar, vamos a escuchar parte de la directa que hizo esta joven, esta muchacha Maylén Díaz Almaguer, la sobreviviente de este avión que se cayó en las cercanías del aeropuerto de Rancho Boyeros.
Ya es el colmo de los colmos. Ya no tengo ni guantes para ponerme la sonda con guantes porque me tengo que poner las sondas con guantes, porque si no, las infecciones serían peores. Ni guantes ni lubricante para lubricar la sonda, la cual yo me voy a introducir por la uretra. Yo no tengo lubricante. No hay lubricante. Aquí en Cuba no hay lubricante. No hay materia prima, no están haciendo, no están importando. No hay lubricante en Cuba. No hay lubricante, no hay guantes. Yo no tengo guantes ni tengo lubricante. ¿Cómo es eso? Es porque es lo principal. Porque el guante y el lubricante es lo principal para yo orinar, porque si yo no tengo guante ni lubricante, yo no puedo orinar. No puedo orinar, y si yo no orino, me muero de una retención urinaria y un reflujo al riñón y me muero. Entonces no tengo guante, no tengo lubricante. No es, me han dicho ya que no hay en el país entero, que no hay en el país. Yo entiendo que como yo quizás hay muchas personas que de hecho las veo que las personas los denuncian por esta misma vía. Por eso es que yo, como he visto estos casos de personas que lo denuncian porque yo veo que lo hacen así, bueno, yo tomo esta alternativa porque yo también soy un ser humano.
Denunciar algo es ingratitud, sería la pregunta.
Y además la desesperación López que tiene ella por la situación de salud, esta mujer que es un milagro de Dios.
¿Qué es lo que dice el señor López? ¿Que ella está viva gracias al gobierno cubano?
Olvídese de López, vamos a escuchar a Reinaldo Escobar su comentario.
Bueno, realmente lo que le pasó a esta muchacha no tiene nombre, ¿no? Ella denunció que en el instante en el que la trasladaban al hospital, le robaron una joya que ella tenía, que la llevaba consigo en la ambulancia, ¿no? Es el colmo, ¿no?
Sí, sí.
Y esta muchacha, que ha sufrido tanto, que perdió a su pareja, que perdió su vida, tiene el sacrosanto derecho de quejarse. Pero que, como ya cada día se hace más evidente, cualquier persona que se queje, aunque no tenga la razón, es vista como un enemigo del Estado, de la revolución, agente del liberalismo, negativa, más desagradecida. Óigame, por favor, qué falta de respeto. Es más, déjela que se queje y en lugar de gastar energía en eso, haga una campaña para conseguirle las cosas que le hagan falta. Es decir, solidarícese con la persona. No la regañe, aunque Humberto López crea y esté convencido de que esta persona, esta muchacha, es una malagradecida. Bueno, pues mire, denle un golpe en moral diciéndole, bueno, nosotros vamos aquí a hacer una campaña en la televisión, que todo el que pueda conseguirle guantes y lubricantes, que lo mande a tal lugar, que nosotros vamos a resolver ese problema. Dime, ¿no queda mejor así? Ah, no, ellos no saben hacer eso.
Claro que sí.
Muy bien, bueno, con el comentario de Reinaldo Escobar terminamos la tertulia. Gracias también a Michelle Suárez y a ustedes por seguir las noticias como son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Avance informativo de Radio Martí, titulares de algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 5. La plataforma Justicia 11J lanza campaña para que organismos internacionales de derechos humanos visiten las cárceles de Cuba. La Fiscalía General de Cuba confirma sentencias contra 74 manifestantes del 11J. Familiares del preso político líder de UMPACO, José Daniel Ferrer, exigen fe de vida. La empresa estatal de electricidad advierte que continuarán los cortes en el tema nacional. Estados Unidos afirma que no ve interés de Rusia para dialogar sobre posible paz en Ucrania. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, da los primeros pasos para restablecer relaciones con Venezuela. Y el Papa Francisco envía su voz de aliento al pueblo afgano tras un potente terremoto con saldo parcial de 1,000 muertos y 1,500 heridos. Cobertura de estas y otras noticias en el informativo de las 5. Los esperamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en Tema Fondo, en este segmento Tema a Fondo de las noticias como son, desde los estudios de la ciudad de Miami de Radio y Televisión Martí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy dedicamos este espacio de Tema a Fondo de las noticias como son al análisis del nuevo Código Penal cubano que tanto ha dado que hablar dentro y fuera de Cuba. Pero lo haremos de una manera distinta. El tema lo analizarán cubanos dentro de la isla en un programa realizado desde la isla también. Vamos a poner a consideración de nuestros oyentes el podcast Cuba Bajo la Mesa, producido y conducido por el periodista Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio. Los invitados que abordarán el nuevo Código Penal son el abogado René Gómez Manzano, los periodistas Henry Constantín y Juan Moreno, juntos a la activista María Elena Mirmo Herrero.
En esta segunda edición de Cuba Bajo la Mesa, Traemos un tema de mucha actualidad, el nuevo Código Penal cubano, que por cierto, aún no se ha publicado su versión definitiva, porque hay que esperar a que pase por la Comisión de Estilo. Nuestros invitados de hoy son el abogado René Gómez Manzano, fundador de la corriente agramontista, expreso político y un experto en temas constitucionales. Nos acompaña también María Elena Mir Marrero, coordinadora nacional de la Red de Líderes y Lideresas de la Comunidad. Juan Moreno, periodista independiente y activista de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Y Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. Bueno, para entrar en materia, vale la pena decir que el Código Penal que ha estado vigente hasta ahora se promulgó en diciembre de 1987. Parece difícil calcular cuántas personas han pasado en estos 35 años por las prisiones cubanas, condenadas por delitos como propaganda enemiga, desacato, actividad económica ilícita, receptación, salida ilegal del territorio nacional, tenencia de divisas extranjeras, incluso sin haber incurrido en nada parecido a un delito, pero que fueron a prisión porque un tribunal consideró que la persona se encontraba en un estado de peligrosidad. Y este estado de peligrosidad se demostraba, según el artículo 72 de ese código que está a punto de expirar, por mantener una conducta en contradicción manifiesta de las normas de la moral socialista. Así está escrito. El abogado René Gómez Manzano se caracteriza, entre otras cosas, por ser muy preciso para las definiciones, sobre todo cuando se trata de asuntos legales. Por eso, cuando le pregunté su opinión sobre el nuevo Código Penal, reaccionó de esta forma.
Lo primero que tenemos que aclarar es que no existe el nuevo Código Penal. Es decir, se reunió hace un mes la Asamblea Nacional del Poder Popular, tomó el acuerdo, se publicó que fue aprobado el Código Penal, no se sabe en qué consiste. Está publicado, pero está publicado ni siquiera lo que aprobó la Asamblea Nacional, sino lo que está aprobado es el anteproyecto del el Ministerio de Justicia, el documento al que se tiene acceso. Siguiendo una práctica viciosa de este sistema, que no respeta ni los propios órganos que él como crea, se le encomendó la redacción final a una comisión de estilo. No es que la idea en sí de la comisión de estilo sea mala. Eso existe en todos los países, existía en la Cuba democrática, pero que hay una diferencia sustancial, que es en esos otros países o en la Cuba de antaño, se enviaba a decir, se aprobaba en principio un texto cualquiera, la Constitución, por ejemplo, de 1940, una ley importante, se aprobaba en principio y se entregaba a una comisión de estilo que le diera la redacción final, pequeños toques, etc. Y después entonces el producto, lo acordado, lo redactado por esa comisión de estilo, era lo que se sometía a votación. Aquí en Cuba no. El órgano supremo del poder estatal, que es lo que dice la Constitución vigente, que es la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, pues aprobó el texto y entonces eso se le entrega a una comisión de estilo y en definitiva no se sabe que esos 5, 7 o los que sean que lo integran, pues no se sabe qué es lo que van a aprobar. Es decir, que es una situación escandalosa y que, bueno, que únicamente se ve en la Cuba castrista.
Como he sabido, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y a pesar de todas las críticas que se le han hecho a este Código Penal, el oficialismo lo ha presentado como una normativa de protección a la ciudadanía. Al menos así lo ha explicado ante la Asamblea Nacional Rubén Remigio Ferro, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Escuchemos lo que dijo a los diputados.
La norma jurídica que se propone tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses generales del Estado y el pueblo y también los individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana.
Bueno, coincidiendo con el profesor René Gómez Manzano de que todavía no tenemos un Código Penal, pero bueno, vamos a hablar de él como si ya estuviera allí. Y la pregunta que, no sé, la primera pregunta que me cae así en la mente para el abogado René Gómez Manzano es si él considera que existía o no una necesidad de realizar un nuevo código. Y cuando yo estoy hablando de una nueva necesidad de un nuevo código, no estoy pensando en el que si el pueblo necesitaba un nuevo código, si la nación necesitaba un nuevo código, sino si el gobierno necesitaba ese nuevo código. Y aquí tenemos su respuesta que siempre nos sorprende realmente.
Una de las cosas que resulta, creo yo, importantísimo aclarar es que para reprimir, este gobierno no necesita de nuevas leyes penales o cosas que se parezcan. Esto se ha demostrado a lo largo de los años con la represión sistemática que se ha llevado a cabo contra cualquier persona que discrepe o que sencillamente opine distinto a lo que dice el régimen. Se ha puesto de manifiesto también, por ejemplo, con toda esta represión feroz, brutal, con posterioridad a los sucesos del, es decir, al gran alzamiento nacional del 11 de julio del año pasado. El Código Penal, los distintos preceptos del Código Penal están redactados en una forma que se prestan a las interpretaciones más represivas que se le ocurra a cualquier fiscal, a cualquier tribunal de la República. Y ciertamente esos fiscales y esos tribunales pues aplican estas leyes con el propósito central de reprimir. Yo creo que toda esta, la previsión de conductas, de figuras delictivas en las cuales puedan subsumirse de manera más clara las cosas que han sucedido, por ejemplo las protestas, como las del mismo 11 de julio del año pasado, pues esto es más bien para infundirle temor a la ciudadanía, para tratar de salvar un poco la cara, pero no porque le resulte imprescindible elaborar o proclamar estas nuevas, crear estas figuras delictivas nuevas para reprimir a los ciudadanos. La represión siempre estará. Eso es un elemento consustancial de este tipo de regímenes.
Una de las ausencias que más ha llamado la atención del nuevo Código Penal son las justamente exigidas precisiones sobre los feminicidios. Da la impresión que el machismo se resiste y que a pesar de que hay algunas tímidas alusiones al abuso familiar en este código, el cuerpo legal se ha quedado corto frente a las demandas de quienes insisten en la importancia de elevar la gravedad del crimen cuando se comete contra una mujer. María Elena Mil Marrero, coordinadora nacional de la Red de Líderes y Lideresas de la Comunidad, nos comenta sobre ese punto.
Entonces, primeramente debemos aclarar que existen dos conceptos conocidos, el femicidio y el feminicidio. El femicidio es simplemente la muerte de mujeres y el feminicidio es la muerte de mujeres por razones de discriminación, por golpizas, por maltratos, etc. Hay asesinatos de mujeres por razones de discriminación hacia la mujer. Y porque eso negaría en todo momento la supuesta obra de la revolución y el supuesto trabajo educativo que desarrolla la Federación de Mujeres Cubanas, y ellos se niegan a reconocer esto dentro del Código Penal.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Cubana, Ana María Marí Machado, no escatimó elogios cuando describió las nuevas leyes que se han aprobado en los últimos años tras la entrada en vigor de la actual Constitución y dedicó palabras laudatorias al Código Penal. Claro está, sin perder la oportunidad de utilizar algunos términos de moda como participación, inclusivo, que dan la idea, ¿no? Que, bueno, son las palabras. Vamos a oír las palabras de ella, vamos a oír lo que dijo.
Estamos hablando de una profundidad extraordinaria en cada una de las leyes que estamos sometiendo a debate, a discusión, a estudio y que llevaremos a la Asamblea, que no hacen otra cosa que demostrar la valía que tiene en la protección de los deberes, de los derechos ciudadanos, nuestra Constitución. Por una sociedad socialista así, inclusiva, de protección, de participación.
Henry Constantín es un joven periodista cubano que desde la provincia de Camagüey dirige la revista independiente La Hora de Cuba. Por su condición de vicepresidente para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, se ha visto en la necesidad de conocer al dedillo los riesgos legales que enfrentan los periodistas en el país. Aquí, con mucha precisión, desglosa los artículos del nuevo código que amenazan a la profesión.
El Código Penal cubano es una más, pero al menos la que más detalla las violaciones contra la libertad de prensa en Cuba, que está encaminado definitivamente a proteger no al Estado ni al gobierno, o bueno, sí, de cierta manera ellos, sino especialmente a las personas que se han puesto, que se niegan a desprenderse del gobierno de Cuba. Para protegerlos a ellos, han armado este Código Penal, sobre todo, no por gusto, todo el articulado en defensa de lo que ellos llaman Estado y gobierno está en las primeras páginas, y el articulado que habla de ya que defiende derechos de los ciudadanos, pues es dejado para el final. ¿Qué hay en este código digno de destacar que tenga que ver con libertad de prensa? Bueno, el artículo 124, la que antes se llamaba propaganda enemiga, que ahora es propaganda contra el orden constitucional, y que deja claro en tres de los acápites que usar medios de comunicación social para tratar de cambiar la constitución, eso es delito. Es delito el 143, es delito financiar, apoyar, tener fondos, enviarlos, recibirlos, para cualquier actividad que pueda ser catalogada contra el Estado y su orden constitucional. O sea, si un medio de prensa recibe fondos para realizar una serie de reportajes críticos o que examinen, y probablemente sean críticos tras el examen, la Constitución, pues estaría violando el artículo 143 y vendrían de 4 a 10 años de prisión para sus autores. Quien no denuncia el delito contra la seguridad del Estado, quien no denuncia un delito contra la seguridad del Estado, en el 144, a continuación tiene de 1 a 3 años. O sea, si usted sabe que hay un medio de prensa trabajando y que regularmente publica artículos molestos para el gobierno y usted no lo denuncia, usted está cometiendo un delito ahí, lamentablemente, en este Código Penal. Y vamos a ver, hay más delitos, ¿no? El 145, quien proponga otros esos delitos, o sea, si usted dirige un medio de prensa y le propone a una persona que realice varios videos o una fotoserie sobre los, digamos, la pobreza en las calles cubanas, o sobre los errores del proceso electoral cubano, o sobre los atropellos del Ministerio de Justicia y sus empleados, pues usted estaría probablemente también cometiendo esos delitos de proponer concertarlos con otros, incitarlos de palabra por escrito, en fin. El 146 dice también que el delito de encubrimiento, estos delitos, este grupo de delitos, están clasificados dentro del capítulo del delito contra la seguridad del Estado. Y en el 146 dicen que si usted encubre un delito contra la seguridad del Estado, usted va a ser juzgado como el delito que se cometió, no por encubrimiento, sino por haber cometido un delito que usted encubría. El 191 es un viejo conocido de muchos comunicadores en Cuba, de muchos periodistas, usurpación de capacidad legal. Unos cuantos periodistas, comunicadores, reporteros han sido amenazados e inclusive han iniciado sus procesos por hacer periodismo sin un permiso del Estado, de alguna institución del Estado que teóricamente debiera dar ese permiso, pero que no existe. Y bueno, ¿cuántos nos han amenazado así? Bueno, aquí mismo tienen a este servidor, pues, que estuvo un año siendo investigado y con medidas cautelares por haber violado el delito de usurpación de capacidad legal, hacer periodismo sin permiso. El 216, que antes estaba como clandestinidad de impresos, pero ya se ha actualizado, ahora es clandestinidad de publicaciones. Toda publicación, y bueno, cuando usted sabe, habla de publicación, está pensando en el espacio también digital, o sobre todo en el espacio digital, toda publicación que no venga debidamente, o sea, ellos usan la palabra esta sin especificar quién debe hacer esta precisión, que no venga debidamente autorizada, pues estaría cometiendo el delito de clandestinidad de publicaciones. La misma criatura, terrible, intolerante, perseguidora, represora, del periodismo independiente cubano, no ha tenido respiro nunca desde 1959, 60, y no creo que este Código Penal sea su fin, ni mucho menos, aunque es muy probable que sí lo estrenen con comunicadores en Cuba.
Juan Moreno, además de ser un periodista independiente, ha sido desde 2017 un activista que vela por la transparencia y por la calidad de los procesos electorales desde la independencia, no desde el punto de vista oficial. Por eso acudimos a él para preguntarle cuál era su opinión sobre la presencia en el Código Penal de los delitos electorales. Y aquí nos aporta lo siguiente.
O sea, el rosario de aberraciones jurídicas contra la ciudadanía que plantea ese nuevo Código Penal. Dada la rigurosa selección que realiza para designar los diputados, no plantea en sí ningún tipo de avance o de participación o no participación de la ciudadanía, puesto de una forma democrática, puesto que tal democracia no existe. El artículo no amplía ni reduce la participación democrática de la ciudadanía simplemente porque esta no existe, ya, como ya te había comentado. Lo impide el artículo de la Constitución vigente, en particular el 5, al expresar que el Partido Único Comunista de Cuba es la fuerza superior de la sociedad y del Estado, y el artículo 4, donde se declara la irrevocable sistema socioeconómico vigente en Cuba, lo cual queda automáticamente descartada la posibilidad de cambios por medios electorales convencionales o incluso la existencia de formaciones de políticas reconocidas fuera del Partido Comunista. De tal manera, estos artículos que plantean las posibles violaciones contra temas electorales dentro del nuevo Código Penal, más bien se enfatiza sobre el esquema de los funcionarios que atenten contra el normal proceso y desarrollo del proceso como tal, valga la redundancia.
Bueno, las personas que tienen una visión más generosa del Código Penal han insistido mucho en que tiene la ventaja de que elimina aquella atrocidad que se llamaba la peligrosidad predelictiva. Gómez Manzano tiene una particular visión sobre ese asunto, aquí la vamos a dejar.
Yo diría que por lo menos de lo que se ha visto del anteproyecto, que es lo que se conoce, el único aspecto positivo es la eliminación de las llamadas, los llamados índices de peligrosidad predelictivo. Esto era una... Bueno, recuerdo una vez que vino un profesor soviético en la época en que todavía existía esa cárcel de pueblos, y entonces, preguntado al respecto, planteó en una conferencia una cosa terminante, de manera terminante. El estado de peligrosidad es una institución fascista en un código socialista. Fueron las palabras que él usó específicamente. Y ciertamente es así, eso se inició en la Italia de Mussolini. Existía desde el antiguo Código de Defensa Social, como se sabe, promulgado en 1936, recogido precisamente de la Italia fascista. Pero bueno, cuando treparon los castristas al poder, les gustó tanto esta institución, porque es que sencillamente es no en base a un actuar objetivo del ciudadano que se le encierra en prisión, sino sencillamente en base a la supuesta proclividad que tiene a cometer delitos.
No parece exagerado afirmar que aunque ya había suficientes leyes para reprimir a los inconformes, para penalizar la más mínima discrepancia política, el nuevo código, que hoy se revisa por una comisión de estilo, constituye una amenaza real para todo aquel ciudadano que manifieste su inconformidad. O peor aún, que intente convocar a otros para ponerse de acuerdo en realizar acciones concretas que tengan como finalidad cambiar el rumbo que le impone hoy al país el único partido político permitido. Son muchos los que creen que el Código Penal solo pretende amedrentar a esa parte creciente de la población que reclama un cambio. Pero la pregunta es si los que tienen en sus manos el poder de aplicarlo tal y como aparece en el papel, van a tomar la decisión de llevarlo a la práctica. La otra pregunta es cuáles son los límites de la sumisión ciudadana cuando no tienen otra opción que obedecer o rebelarse. Esto sí, nos vemos la semana que viene en otro espacio de Cuba Bajo la Mesa.
Muy bien, bueno, pues ahí tienen ustedes este podcast realizado por Reinaldo Escobar, ya lo escucharon ustedes. El tema es sumamente interesante porque, lo decíamos al principio, lo decías tú, José Luis, continúa este tema, esta discusión de este Código Penal cubano, que muchos consideran que es algo draconiano. Muchos dicen que este código se ajustó incluso después de las protestas del 11J, del 11 de julio del año pasado, que el gobierno cubano lo fue ajustando para no dejar ningún resquicio, no dejar ningún hueco para las protestas ni el descontento dentro de Cuba.
Muy bien, seguiremos compartiendo con ustedes otros podcast Cuba Bajo la Mesa, editado por el diario digital 14 y medio. Hasta aquí Tema a Fondo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.